Escuche atentamente. Este canto dice, escúchele a él llamar su nombre. Él está aquí. Usted le puede tocar y nunca será el mismo.
Amén.
¿Cuántos pueden decir amén a eso? A ver, nunca serás el mismo. Alabado sea su maravilloso nombre. Músico, gracias. De hecho, cada vez que nos reunimos, y él ministra su palabra, nosotros no somos los mismos. Hay ese inicial, nunca serás el mismo. Y después también existe ese, cada vez que nos reunimos, nunca seremos el mismo. Hasta que un día, alabado sea su nombre, nunca seas el mismo, ¿eh? Tenemos nuestros cuerpos ya cambiados. Aleluya. Más dolores de cabeza y más relaxantes para poder dormirnos. Ya nada más Motrin o Advil o Buffer. O tratando de buscar qué tipo de dolor de cabeza es. ¿Puede imaginar eso? No, no lo puede. Pero está en tu futuro. Alabado sea el Señor. En Génesis capítulo 3, del verso... bien rápido, un par de cosas, bien rápido. Nuestro hermano Steve va a ministrar para nosotros el miércoles por la tarde, entonces alabado sea Dios. Venga usted y apoyen. Hemos querido que ministre a nosotros por, bueno, ha sido unos cuantos años, y pues nunca ha funcionado pues con los tiempos y eso, pero ahora es en su tiempo. Ciertamente esperamos a ello. Y también, ciertamente estamos disfrutando el estudio de la iglesia, siete edades de la iglesia, ¿ve? El viernes. Yo estoy bien contento con lo que se ha estado hablando y las preguntas que se dan, los comentarios. Yo sé que fue de ayuda a los que han venido. No anunciamos la lectura para la siguiente vez, entonces yo sé que unos de ustedes tienen el libro rojo, otros tienen el libro azul, otros tienen que este libro y el otro libro, libro de piel, y es otro. Y todos los números son diferentes, ¿es cierto? Entonces, vamos a leer en el libro rojo, es la edad de iglesia de Tiatira. Empezaremos del principio, digo, en cualquier página, sea en su libro, ¿eh? Pero en el libro rojo 235 hasta página 250, lo cual estamos leyendo hasta donde se llama esta mujer Jezebel. Entonces, cuando llegue a esa sección, puede parar. Entonces, no importa cuál versión del libro esté leyendo, vamos a empezar del principio de la edad de Tiatira y vamos a leer donde dice esa mujer Jezebel. En el libro rojo es de la página 235, creo que se dijo, a 250. Y irónicamente, creo que esa es la edad de iglesia más larga, pero ha sido lo que menos se ha dicho de esa iglesia de edad que todos los demás. La muerte pues se estableció y se quedaron sin mover. Alguien diga, alabado sea el Señor. Unos dirían, bueno, usted está tratando de animarme. Pues lo admito que sí. Usted no se va a arrepentir. Empiece en lo natural y él le encontrará en lo sobrenatural. En Génesis capítulo 3, en el primer verso, y serpiente era astuta más que todos los animales que del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es con mucha denuedo, ¿verdad? Ahora la serpiente dijo, por eso es que debes de creerme a mí y dudar a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ves? Como si Dios estuviera tratando de tener este conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en Lucas capítulo 1, ya en el verso 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación sería, ¿qué salutación sería esta? En el verso 34, respondiendo el ángel le dijo, entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, si el ángel hubiera dicho: eres tonta, ¿cómo es que preguntas esto, ve y esto? Ahora, eso no fue lo que hizo el ángel. El ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te diste una pregunta, déjame darte la respuesta. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiero establecer eso en tu mente, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ve, esto será obra de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Entonces ella está declarándose a sí misma como una sierva del Señor. Sea, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al reunirnos para este servicio del atardecer, oramos sabiendo que vamos a participar de comunión al final del servicio y lavar pies de unos a otros. Oramos de que tu palabra escudriñe nuestros corazones. Y oramos que la palabra descienda en los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún hombre conoce su corazón, tú sí. Te confiamos, Señor, y no tenemos miedo, no estamos nerviosos. Libremente abrimos todas las puertas y ventanas, no estamos tratando de esconder nada. Ahora, si hay alguna cosa que no hemos pedido por perdón, Señor, que tu palabra la discierna a conforme tu palabra va esta tarde, y nosotros estaremos seguros de hacerlo bien, para que nosotros podamos venir a tu mesa con confianza, para que podamos venir con confianza y para que podamos participar de tu mesa esta tarde sabiendo que hay sanidad en la copa. Oramos que tus bendiciones sean sobre cada uno esta tarde, Señor, conforme tu palabra es predicada, y a ti te damos honra, gloria, alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pueda sentarse una vez más de Filipenses capítulo 2 y en el verso 5 haya este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora puede ser como una orden muy alta, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener yo este sentir que hubo en Cristo? Bueno, si Él lo dijo, es de que hay una manera que pueda hacer, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No tuvo que hacer eso, pero lo hizo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él decidió de tomar ese rol de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay muchas cosas aquí que Él está haciendo, ¿cierto? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera, imagínese si usted ve esta noche. Esto, de hecho, era algo que a mí me pasó en mi juventud. Lo que quiero que se imagine esta noche, de hecho, era una posibilidad verdadera para mí. Había una tienda, entonces nosotros vivíamos en la base aeroespacial, y había una tienda que era, no sé, como una milla de lejos en nuestro pequeño pueblo que se llama Amarillo. Entonces básicamente era un pueblito pequeñito con una estación de gasolina y una tiendita, pues, y unos cuantas trailitas. Bueno, era como tu tienda regular, pues. Y había una sección que había tus artículos de la casa, y encontrabas a veces una que otra vez a papalotes o pelotas o avioncitos que podías edificar modelos de eso. Digo, pues, era una sección bien pequeña, ¿verdad? Y ropa en cabezas y cosas de esa manera. Era tu tiendita típica, pues, aparte de todo. Y una vez tuvieron una promoción. Y ya ve que yo siempre tengo que guardar mi imaginación, porque mi imaginación es más grande que lo que las personas tratan de decirte que es grande. Lo que yo me estoy imaginando es más grande que lo que ellos te presentan a ti, que es grande, ¿cierto? Entonces, tuvieron una promoción y se te daba tantas entradas a esta promoción basado en qué fue lo que compraste en la tienda, ¿verdad? De hecho, no estoy seguro aún que compras eran necesarias. Quizás era una de esas cosas donde podías entrar unas cuantas veces o lo que sea. No me acuerdo exactamente cuáles eran las reglas, pero obviamente están esperando que vas a comprar más de la tienda. Porque esta promoción está sucediendo. Pero el que ganaba la promoción podía ganar una libre compra. Y la libre compra, no me acuerdo cuál era el número, pero era algo como media hora o algo así. Y un carro. Entonces tenías media hora para ir a través de toda la tienda y poner lo que tú querías en esa canasta de la tienda. Y lo que quisiera que cupiera ahí, sin que se caiga, que pudieras meter ahí dentro de media hora, es tuyo. Y mi imaginación se me salió a mí. Entonces estoy viendo la sección de juguetes y estoy pensando, bueno, iba a poner este. Me estoy imaginando dónde van a caber las cosas. ¿Ven? Pero básicamente esa era la única sección que yo iba a ir. Y es asombrante, pues, si usted lo piensa, conforme creces, ya conforme vas por las diferentes fases de tu vida, lo que pusieras en ese carro fuera diferente. Si yo fuera a entrar en esa promoción hoy, si yo fuera que ganara esa promoción, yo fuera a la sección de carne. Y yo no fuera a ninguna otra parte. Ahí es donde está el dinero. Entonces, yo estaba imaginando y esperando y soñando, despierto, de tener esta promoción libre, de compra libre, pagada ya. Entonces era animoso, pues, de pensar de qué fuera lo que uno pusiera en el carro o qué trajeras para tu casa contigo. Y después en la vida, conforme fue que vine al mensaje y vine a la realización, como nuestro hermano Branham nos ha enseñado, de que tú estás aquí en esta vida para obtener carácter, ¿verdad? Tú viniste a esta vida, no tenías tú mucho carácter en alguna manera, ¿cierto? Pero viniste para que se te dé carácter. Y el carácter no es un don. Dios no nada más te va a dar carácter, sino que tú vas a pasar cosas y Dios te va a dar la victoria. Y en esa victoria el carácter va a venir. Y cuando tú te vas de aquí para irte a tu recompensa eterna, tu destinación eterna, cualquier carácter que tú acumulas en esta vida, es todo el carácter que vas a tener en algún tiempo a través de la eternidad. Entonces yo estaba pensando en eso, esa analogía, ¿ve?, de lo que sea que puedas vender el carrito en media hora. Yo pensé, ¿sabe? Ese es un tipo bien muy correcto para nosotros. No tenemos idea qué tanto tiempo tenemos en esta tierra. Usted puede esperar que tenga 30 o 40 años para hacer esto o lo otro, pero no tienes garantía que vas a venir a cumplir 40, 50, 30, 40 o 50. Quizás tengas 20 años, no sabemos. No estamos haciendo predicciones y no deseamos eso a nadie, pero confiamos a Dios y sabemos que Dios tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Entonces nunca debiésemos asumir que tenemos mucho tiempo. Siempre debemos de reconocer que lo que sea que tenga que ser hecho en esta vida, eso debiese de ser nuestro enfoque. Ahí es donde nuestra atención debe estar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto carácter quieres tener a través de la eternidad? La suma de carácter que tienes será directamente correlacionado con la suma de poder que tienes, la suma de poder que tendrás a través de la eternidad, ¿cierto? Hay personas que apenas darán. Y para hacerla, pues, es una cosa maravillosa. Y después hay otros, ¿ven?, que eras un líder en esta vida. Serás un líder. Tendrás una posición más alta ya en otro lado. Y tanto así. Pero es basado en carácter, porque el poder sin carácter es satánico. Y pues no vamos a tener más poder, nada de poder más de lo que tengamos carácter para que nos estorbe. Entonces, ¿qué tanto carácter quieres? Dándote cuenta que hay un costo asociado con ello. Dándote cuenta que vas a pagar un precio. Dándote cuenta que el carácter solamente viene por sufrimiento. Solamente viene a través de pruebas. Solamente viene a través de presión. Pero es más precioso a nosotros que el oro. Literalmente, piénsalo, amigos. Si tú pudieras, lo que sea que tú puedas imaginar en esta vida, si tuvieras una compra así pagada ya que pudieras ganar, no es de ser comparado a ese carácter. Es la cosa más valuable que puedes ganar en esta vida. Y tú estás poniendo ese tesoro para el otro lado. Tú vas a disfrutar el tesoro para el otro lado. Entonces, ¿cuál sería, debiese de ser nuestra actitud acerca de esto? Entonces, ¿qué pondrías tú en el carro? Si tú tuvieras esta oportunidad, si tú hubieras ganado esta compra de teoría, pues, ¿qué hilera fueras tú primero? Esta vida es tu búsqueda por carácter. Y eso es todo. ¿Cuánto quieres para la eternidad? Dándote cuenta que no hay otra oportunidad. Solamente puedes recibirlo aquí. Entonces, al ver esta mañana, Dios tiene que condicionar nuestras mentes primero, de manera que nosotros podamos recibir esa palabra y de manera que esa palabra sea llevada hacia el corazón y después vivificada por el Espíritu. Y vimos que había tres cosas que el ángel Gabriel dijo a María para condicionar su mente para poder recibir esa palabra que fue prometida a ella. La primera cosa fue, eres altamente favorecida, y la siguiente cosa es, el Señor es contigo, y la tercera es, bendita, bienaventurada eres entre las mujeres. Entonces, digamos a ti esta noche, amigo, que como la novia de Jesucristo es altamente favorecida por Dios, eres favorecida de Dios. No es eso algo que tú estás diciendo de ti mismo, eso es algo que Él está diciendo de ti, y tú necesitas conocer tu lugar en Él. Así es que cuando venimos a ser desanimados, necesitamos saber cuál es nuestro lugar en Él. Y sí, vendremos a ser desanimados a través del camino. Tú tienes que, cuando tú vienes a ser desanimado, tú tienes que estar seguro de que Él te va a traer a ese lugar. Venga lo que venga. No importa cuál sea la circunstancia, no importa que venga contra ti en esta vida, Él va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Tú necesitas saber que el Señor está contigo. No esperar o no preguntarte, sino que saber, y eso es porque estás en un caminar con Él, en un caminar diario. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estaré contigo aún dentro de ti hasta el fin del mundo. Y bendita eres tú entre las mujeres, entre las iglesias, perdón. Y bendita eres tú entre las mujeres, en particular, han habido tres Evas y esta es la última. Y las primeras dos Evas cayeron. Las primeras dos Evas fueron engañadas. Pero esta última Eva es predestinada a no caer. ¿Ve? Eso es bien bendecido, ¿ve? En la palabra hablada del nacimiento original, hermano Branham me dijo en el párrafo 48. Ahora, así es como el adulterio es concebido, tú, por la mente, tomando una mentira del diablo contra la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Eva con un intercurso espiritual, primero por creer la mentira de Satanás dentro de el vientre de la mente. Eso contaminó su alma, estableció muerte en su alma, y ahora el hecho natural sucedió. Entonces tú nunca vas a hacer el hecho natural hasta que primero hagas el hecho espiritual. Y esa es la única manera que una mujer es que pueda cometer adulterio contra su esposo, es de primero dejar que algún hombre le convenza, le hable acerca de Dios, y después recibir a otro hombre que no es su esposo. Entonces ha cometido adulterio. Y cuando la novia de Jesucristo deja que los credos hechos por hombres y dogmas tomen el lugar de la palabra de Dios, ella está cometiendo adulterio. ¿Acaso no fue que dijo Jesús, quien sea que vea una mujer ha cometido adulterio con ella en su corazón, ya más ver una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella ya? ¿Por qué? Porque lo dejó ella entrar en su mente, y ese es el vientre que empieza las cosas a mover. Satanás entra. Nosotros fuimos tejidos con la palabra. Algún día yo traeré la vida a la tierra y la y rellenaré la tierra, dijo él. Llenaré la tierra. Lo que él falló a hacer, Eva falló, María hizo. Lo que ella tomó la palabra, Eva tomó la mentira de Satanás y María tomó la palabra de Dios. Y a través de la simiente de María, volverá a llenar la tierra de nuevo a través de su novia, a través de la palabra, y la traerá en el milenio. Y a través de... Y así va a través de la palabra. La palabra es plantada en cada simiente, en cada corazón predestinado. ¿Ve? El Espíritu viene y lo riega y no puede morir. Yo lo levantaré en los últimos días. Oh, hermano, hermana, eso es verdadero. Entonces, en mente, para ser condicionada, y vino la sazón, tuvo un tiempo para todo Dios, y también sabemos que fue por la voluntad permisiva de Dios. Satanás le ganó a Adán a ese lugar. Ahora no sabemos cuánto tiempo sucedió, pero sabemos que Satanás encontró la avenida apropiada para obrar, y él condicionó la mente de Eva para recibir una mentira. Él figuró cuál era la llave. Y también sabemos, amigos, que si Adán nunca hubiera ido a su lado, Satanás nunca pudiera haber llegado a ella. Y eso da a las palabras de Jesús tanto más significado a nosotros, cuando dijo él: yo nunca te dejaré a ti, ni desampararé. Adán dejó el lado de su esposa, y la serpiente pudo llegar a ella, Satanás pudo llegar a ella y hablarle a ella y condicionar su mente. Pero Jesús dijo: yo no voy a dejarte, mi palabra estará contigo aún en ti. Entonces Satanás todavía está usando esa misma táctica probada y ya comprobada hoy en día. Como las personas vendrán a ser desanimadas, y después Satanás los jala fuera de la iglesia, fuera de oír la palabra, y después irá a obrar en las mentes. Y como vimos esta mañana, él está trabajando en las mentes de las personas del último día, de aún preguntar qué es un hombre, qué es una mujer, o qué es un matrimonio, o qué es una familia, o qué eres tú, y si eres un gato o un perro. Digo, pues simplemente, pero él está haciendo todo esto por medio de obrar en la mente, por medio de condicionar la mente. Para que él jale a las personas fuera de la verdad de la palabra de Dios, él tiene que primero condicionar la mente para recibir los pensamientos que no están en la palabra de Dios. Él está preparando a las personas para una tribulación. Los pensamientos que presenta a ti a veces no tienen daño hasta que lo jalas en tu corazón, eso sí lo es. Bueno, hermano Doug, le digo, el diablo simplemente pone pensamientos horribles en mi mente cada día. Bueno, ¿y qué estás haciendo con ello? Esos pensamientos no te pueden dañar a lo menos que tú los hagas tuyo por medio de aceptarlos en la mente y después jalarlos al corazón abajo y traerlos a una concepción. Ya que has concebido ese pensamiento, bueno, pues viene a ser tu realidad. Pero tú no puedes culpar al diablo por ello. Él presentó ese pensamiento a ti, sí. Pero ¿qué hiciste tú con ello? Entonces, siempre y cuando que tú no concibas ese pensamiento, ese pensamiento que te está presentando, esa semilla va a morir sin un terreno. Satanás siempre empieza con una verdad, pero después lo voltea y lo perversiona y lo hace sonar tan lógico a la mente humana, porque está tratando de que la mente humana lo acepte. Dirá a ti: bueno, ¿cómo es que en el mundo pudieras ser un reflejador de la imagen de Dios, verdad? ¿Cómo es eso? Ven a ser verdadero. Naciste en pecado, eres un reguero. Naciste ya en pecado tan profundo, es asombrante que Dios aún puede hallarte. Ve a todo lo que has hecho. Dame un descanso. Tiene una memoria que no se rinde. Ven. Y antes de mucho tiempo, amigos, tu mente va a empezar a alinearse con ese pensamiento. Y tu mente va a decir: bueno, sí, cierto eso. Yo siempre he tenido este problema, o yo siempre he tenido este problema, o batallo con esto, batallo con otro. Pues, ¿a quién estoy engañando, verdad? Yo nunca voy a venir a aumentar alguna cosa. Yo simplemente soy un pecador salvo por gracia. No, eres un pecador, eres un dudador, eres un incrédulo, pero has sido salvo por gracia. Y el propósito de ello era de subirte más alto o de restaurarte, es de traerte de regreso a una posición que el hombre cayó de ahí. No para ponerte en una posición que nunca tuviste, sino que para volverte a poner en la posición a la cual él te ha llamado. Oh, yo he dejado que los pensamientos negativos gobiernen sobre mí por tanto tiempo, hermano Doug. Simplemente no hay manera que yo pudiera parar. Esa es otra mentira del diablo. Él está tratando de que tú concibas. Él está tratando de que tú confieses. Y tú vas a jalar eso ahí abajo en tu corazón y dirás, bueno, yo solamente voy a la iglesia cuando pueda y voy a ser nada más un miembro de la iglesia y eso es todo lo que hay ahí. Tú acabas de haber cometido adulterio espiritual cuando dijiste eso. Muchas personas se sentarán en la iglesia y ellos cometerán adulterio espiritual en todo servicio. Yo sé que eso suena muy plano, amigo, pero pues somos adultos. Esos de ustedes que son niños, lo voy a tratar como un adulto esta noche. Porque te voy a decir la verdad en amor. Quizás ellos nunca cometan adulterio físico con una mujer o con un hombre o un hombre con una mujer, pero lo harán con la palabra. Y cuando la palabra está siendo predicada, la mente está siendo condicionada para concepción. Y el diablo, él hablará a nuestras mentes al mismo tiempo que la palabra está viniendo. Y él nos dirá, bueno, pata, quizás eso sea verdad, pero tú sabes que eso no es para ti. O tú sabes que eso es como tipo de idealístico. Tú sabes que nadie puede vivir eso. Y si tú aceptas eso, entonces tú eres culpable de adulterio y tendrás que arrepentirte. Otros saldrán caminando y concibirán la palabra de Dios que ha sido traída, que ahora es plantada en buen terreno. Y ese terreno es lo que está siendo condicionado. Tu mente es el tipo de esa tierra. Si es un terreno pedregoso, tiene que ser quebrantado. Si contiene muy poquitos nutrientes para apoyar el crecimiento de esa semilla que ha sido plantada, uno tiene que ser fortificado por la palabra, con los pensamientos de Dios en vez de los de nosotros, o los pensamientos de Dios en vez de los pensamientos del diablo. Nuestras mentes tienen que ser renovadas, nuestras mentes tienen que ser lavadas. Unos saldrán fuera de las puertas diciendo, bueno, alabado sea el Señor, yo vi de lo que estaba hablando. Cuando Él habló, yo sé que eso aplica a mí. Bueno, ¿eres tú eso aún? No, todavía no, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona concibió lo que fue predicado. Lo recibió en un corazón creyente, a una mente creyente y después a un corazón creyente. Entonces, conforme esa palabra fue predicada, algo alcanzó su mente primero y los convenció que eso era la verdad. Dios condiciona su mente para creer y después para concebir. Y eso sucede cada vez que nos reunimos. ¿Ve? Oh, tanto minimizamos lo que está sucediendo en la iglesia, pero hay cosas eternas que están sucediendo. Hay una batalla que está sucediendo, hay una guerra que está siendo peleada y somos condicionados para creer. Entonces lo que Eva vaya a hacer, María lo hizo. Ella tomó la palabra, Eva tomó la mentira de Satanás, María tomó la palabra de Dios. Nosotros queremos tomar la palabra de Dios. De manera que el ángel obró en la mente de María diciéndoles que había encontrado favor con Dios. ¿Puedo decir esa misma cosa yo a ustedes, si ustedes lo pueden recibir? Tú has hallado favor en la vista de Dios. Dios está contigo y tú eres bendecido y eres altamente favorecido entre todas las iglesias. ¿Por qué fue que Gabriel nos dijo a ella, ¿sabes qué, María? Todos sabemos que naciste a una familia mala y no eres ninguna cosa especial tras la carne, lo cual es verdad. Tú simplemente tienes 14 años de edad. ¿Qué sabes tú? Tu vida acaba de empezar. ¿Cómo es de que Dios pudiera usar a alguien como tú, tan joven? Bueno, nada más ve de regreso en la escritura y vas a ver que lo hizo vez tras vez tras vez. ¿Qué tanta edad tuvo David cuando él mató a Goliat? O no tienes una posición entre el pueblo, o no eres tú ni quién es quién, o qué es qué. Nunca hemos escuchado de ti. ¿Sabes que tu esposo es simplemente un carpintero bajo? Es nada más, es como alguien que trabaja así nomás como uno que, como si fuera cosa mala, ¿verdad? Ser digamos, alguien que maneja un camión o alguien que dice que supuestamente trabaja en plomerías o cosas así, trabajo así. Y si tú quitas a todas esas personas, ¿qué tienes? Pues a alguien que no puede hacer las cosas. Entonces, oiría uno, o tu hijo o tu esposo no es miembro del Sanhedrin, y diferentes posiciones o modelos, y quizás hice un error, María, viniendo de esta vecindad. ¿O qué avenida es esta? ¿Qué dirección? Oh, quizás después pues, una calle más allá, ¿me puedes decir? Amigos, si él hubiera hecho, ella hubiera hecho eso, hubiera sido tan desanimada que no pudiera ver. Y sabemos que fue predestinada a ella para recibir esa palabra, y tuvo que recibir esa palabra. No quite con leyes. Dios tiene leyes y Dios no pasará las leyes. No quite esas leyes basado en predestinación. Vendrás. Si esa semilla está en el interior de ti, tú vendrás. Pero no puedes bypassar la palabra que venga a ti. Eso de ser arrepentido y ser nacido nuevo del Espíritu de Dios. Esas leyes no pueden ser bypassadas. Todavía tienes que pasar esas mismas cosas. Pero solo te diré antemano, las pasarás. Aleluya. Entonces ella ya estaba en el lado negativo, como todos estamos cuando vinimos a esta vida, debido a la primera pareja, mamá y papá en el jardín, y las decisiones que hicieron ellos. Pero el ángel quería mostrarle a ella la vista celestial de ella, lo cual es la vista positiva. El cielo no miró a María, la misma ve que sus vecinos miraban a María o los demás. El cielo dijo, ¿sabes qué? Tú has hallado favor en los ojos de Dios. Todo el cielo está hablando de ti. De hecho, nosotros hemos estado hablando de ti por centinales ya. Porque la palabra paz fue hablada centinales atrás. Esperando por el tiempo correcto, la cama correcta, la sazón correcta para que tú vengas, seas plantada aquí en la tierra, la palabra de Dios para tu edad. Aleluya. Tú has hallado favor en los ojos de Dios, dice el cielo. Entonces, amigos, depende de quién es que tú estás hablando. ¿Qué tal si Gabriel hubiera dicho qué tan importante era? ¿Cuántos creen que es importante? Pues sí, sí, era, es un ángel mayor. Es bien importante. ¿Qué si hubiera dicho, sabes qué? Soy muy, muy importante y estoy en un itinerario bien corto. Nada más voy a decir eso una vez, para más que lo obtengas. No me pidas que lo diga una vez más, no tenga tiempo. Tengo otras batallas que tengo que enfrentar. Tengo una cita acá y otra cita allá. Mira, María, no tenemos mucho tiempo, entonces escucha atentamente. Si él hubiera tomado esa manera de acercamiento, no hubiera propósito que hubiera dicho no temáis, porque ahora está causando de que tenga miedo. No. Él habló las palabras que tenía que oír ella, que condicionó su mente para recibir la palabra de semilla en su alma y permitió que el Espíritu Santo la vivificara. Entonces, cuando su pregunta salió, él no la reprendió, sino que en vez le dijo lo que tenía que escuchar para quitar sus preocupaciones. Amigos, y usted solamente es honesto con usted mismo esta noche. Cuando tú empezaste a escuchar la palabra, los términos novia, la novia de Jesucristo, escogida entre las mujeres, escogida entre las naciones, para reinar y gobernar con Él, que Él se va a hacer al lado en su trono y te va a conceder de que te sientes en su trono, así como Él también venció. ¿Te ocurrió a ti? Yo no merezco ese lugar. De hecho, yo no estoy buscando ese lugar. Yo no estoy en esto para ser una reina. De hecho, yo no sabía que iba a haber una reina. Yo no sabía de que él iba a tener una novia. Quizás nunca se te ocurrió eso a ti. Quizás la iglesia que tú fuiste, en verdad, nunca enfatizó eso o apuntó eso. Entonces, la primera vez que lo estás escuchando, primero que todo, tienes que venir tú con términos de que esto es la verdad. Esto, Dios tiene una novia y tiene un derecho de escogerla. Y si la ha escogido. Oh, y aquí es, así es como se mira ella. Es sin mancha, arruga o tacha. Entonces, a ella se le concedió ser vestida con lino fino, blanco y puro, con lo cual son las justicias de los santos. Él la hizo justa. Es Dios quien justifica, no el hombre. Lees todas estas cosas y tú tienes que venir con términos de esto primero. Tienes que venir con términos. Esta es la palabra de Dios. Este es el plan de Dios. Ahora, alguien va a ser el cumplimiento de eso. Pero después tiene que ir de alguien, como si fuera con María. Isaías dijo una virgen concebirá. Nunca dijo cuándo, cómo. Él quizás lo preguntó él mismo. Quizás preguntó a sí mismo, bueno, ¿por qué es que yo dije eso? No de que estaba dudando de que era profético. O no de que estaba dudando de que era la palabra. O simplemente no sabía qué hacer con ello. ¿Qué significa eso aún? ¿Una virgen concebirá? Bueno, primero que todo, quiere decir que es una mujer. ¿Por qué? En todo esta tontería de que es una mujer o de que es un hombre, hasta este día, un hombre nunca ha traído un hijo, dado a luz un hijo. Digamos que hay 50 billones de personas que han vivido en la Tierra. Digamos que hay igual el número de hombres y mujeres. Vamos a decir que fueron 25 billones de hombres y 25 millones de mujeres. Bueno, hay 25 billones de hombres que nunca han concebido. Pero debemos de preguntarnos de qué es un hombre y qué es una mujer. Ni vaya allá, amigos. Ni pare, ni aún escuche. Sepa de que es condicionamiento para una tribulación. De manera que cuando sus preguntas vinieron, no la reprendió. Tus preguntas también vienen. ¿Cómo es entonces que puede ser que soy yo la novia de Jesucristo? ¿O cómo puede ser de que me escogió? Yo no me hubiera escogido a mí, amigos. Ese es mi testimonio. Yo me miré a mí mismo. Yo me había preguntado si había cruzado la línea ya. Si es que había perdido yo ya mi día de misericordia. Pero yo no sabía la verdad. Yo tenía enseñanza denominacional. Era ignorante. Yo quería la verdad, pero no la podía hallar. Yo traté de vivir la vida, no lo pude hacer. Quería yo esa vida de un cristiano, no la tenía. Dice la Escritura, tendrás paz, gozo y longanimidad, mansedumbre. Yo quería este tipo de cosas, pero no las tenía. Y no conocía a muchas personas que lo tenían. Yo miré a muchas que impersonaban o muchos que nada más se hacían creer. Pero cuando este mensaje vino a cruzar mi senda, se me mostró hubo un verdadero nacimiento que tiene que venir. Y nunca se te enseñaba eso, esa verdad. Era presentado. Ellos enseñaban otro Jesús más allá de que enseguida de cuál enseñó Pablo. Entonces Dios tuvo que enviar un profeta a nosotros para presentarnos el verdadero Jesús de la Biblia una vez más y dejar que se compruebe a sí mismo, que se vindique a sí mismo, de que Él es ese mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después yo tuve que recibir ese Jesús, yo tuve que venir a conocer ese Jesús, y yo tuve que rendirme a ese Jesús y morir, y para permitir que ese Jesús me vivifique por su Espíritu, y de que venga y habite. Y ahora estoy escuchando, tengo una novia que sin mancha o arruga, y voy a venir por ella para que donde yo estoy, ese también. Nunca la dejaré y nunca le desamparé. ¿Sabe que una de las cosas que me estorbó a mí tanto? Bueno, había muchas cosas que me estorbaban después de la religión y de la acerca de la palabra, porque yo quería entenderlo. Porque yo era un estudiante de ello. Yo lo había estudiado y le buscaba, pero sin Dios, trayendo esa revelación, sin el mensaje de la hora, no lo puedes ver. Especialmente en las denominaciones, porque yo vine a Cristo después de que el libro fue abierto. Entonces, si tú vienes, usted viene antes de que fue abierto el libro, las denominaciones, ya lo han sacado, lo han puesto. Si usted está en el estudio bíblico de las siete edades, diga usted amén, porque el mensajero enseñó en esta última edad que estudiamos vez tras vez tras vez. Oh, yo sé que tienes más corazón tú que Dios y permitirías que las personas que vengan porque eres más amable que Dios, pero ya que a ellos le sacaron de la iglesia, ya de que esa esquina fue dada, ya que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a cerrarte el ojo a tu ignorancia, porque ya no eres ignorante más ya. Te he traído la plenitud de la palabra, tú eres responsable. Si tú quieres encontrarme, me encontrarás en la palabra revelada. ¿Por qué? Porque ahí es donde es que estoy. Si tú me buscas en alguna otra parte, no me hallarás, porque no estoy allí. Así como los hijos de Israel pudieran traer su cordero en el día después de Pascua y podían traer su cordero y ser sincero y ese cordero podían detenerlo por 14 días y darse cuenta que eran así, tacha, mancha, arruga, ningún problema con él de ninguna manera. Hicieron su mero mejor y lo traídolo al sacerdote. El sacerdote hubiera quitado su sangre y dárselo de traído detrás del velo, pero Dios no estaba ahí. Eso no significaba nada. No importaba que es tan sincero era usted. Dios no estaba ahí. Tienes que estar donde Él está. Y donde Él está es donde está la vida. Entonces, cuando esta palabra vino a mí, porque vendrá a ti, si esa simiente está en el interior de ti, la palabra para tu día te hallará. Ninguno será perdido. Cada uno singular vendrá. Esa palabra te hallará. Fue enviada para hallarte. Es palabra viniendo a palabra. Aleluya. Y algo ya está en ti que desea esa palabra. Algo en ti no será satisfecho por nada excepto esa palabra. Revelación significará más a ti que cualquier cosa. No tendrás que batallar. Debo ir al espectáculo de carro o a la iglesia. Eso no sería una batalla nada más con un espectáculo de carro. Pero tu deseo será por las cosas de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Solo pensando en eso, tengo un muy buen amigo yo. De hecho, él trabajó por mí cuando yo estaba en Raytheon. Y el amigo es bien inteligente y ha estado restaurando carros por los últimos cuantos años. Y pues tiene mucho don para ello. Pero para que los espectáculos de carros siempre son los domingos. Entonces veo pues lo que él pone y está ganando precios. Está haciendo muy bien. Y todos esos carros que está restaurando van a decaer y van a podrirse. Y ninguna atención está siendo puesto en su destinación eterna. Entonces, la mente de María tuvo que ser condicionada antes de que pueda recibir esa promesa y permitir que se arraigue bajo en su corazón. Sus preguntas tenían que ser contestadas, sus preocupaciones tenían que ser tratadas. Dios sabe cuáles son tus preguntas, Dios sabe cuáles son tus preocupaciones. No trates de esconderlo, sea honesto. Ella, piénselo esto, amigo. Ella estaba justo a concebir, a punto de concebir, y después vino el ángel a ella. Ahora, ¿por qué es de que el ángel tuvo que venir a ella de manera de que conciba? El ángel no puso eso en ella. Piénselo, amigo. ¿Por qué es de que un mensajero de ángel tuvo que venir a ti para tu día para que tú puedas concebir de la palabra para tu día y venir a ser el mero cumplimiento de esa palabra, verdad? Pero yo soy predestinado. Bueno, entonces, ¿por qué Dios tuvo que traer mandar un mensajero? Sí, eres predestinado, pero tu mente tuvo que ser condicionada primero. El mundo dice esto, la iglesia dijo esto, aquel dijo esto, tú pensabas esto, y después de todo eso hay la verdad. Entonces el hermano Branham nos dice, no tenemos tiempo para ir en ello en gran detalle, pero nuestro hermano Branham nos dice que ella había estado meditando en esta escritura, ella y su esposo. Estaban sentados allá en la sombra, en el porche, y comentando, pues allá, bueno, ¿sentiste eso? Bueno, no nos basamos por sentimientos, pero había una presencia, había una atmósfera cada vez que lo hablaban. Algo especial había acerca de él. Y ellos se miraban unos a otros, y sin duda que decían, ¿sabes? ¿Acaso no piensas tú que esto sea el tiempo? ¿Esto sea el día? ¿Esto puede ser? Estamos viviendo en ese tiempo, amigos, así como sabemos que estamos viviendo en el tiempo de la venida del Señor. Ellos sabían que estaban viviendo en el tiempo cuando el Señor iba a venir a su pueblo o a su casa. Ellos sabían eso. Algo estaba tratando con su corazón ya, entonces están meditando en estas cosas. Ya, Dios ya está tratando con ella. Y no hay posibilidad en el mundo de que esa semilla no le va a encontrar, esa palabra no le va a encontrar, y de que no va a ser vivificada en nuestro corazón. Pero eso no quita con el proceso, no quita las Las leyes no quitan con que eso tiene que pasar antes de que pueda pasar esto. De manera que ella había estado meditando en esta promesa, y amigos, mucho del tiempo, las cosas que suceden en tu vida, has estado meditándolas tú en la palabra. La palabra ha venido a ti, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No nada más estás sorprendido y te levantas y dices, bueno, ¿cómo fue que pasó esto? No vas a ir en el rapto y decir, qué suave, ¿cómo es que yo llegué aquí? Has estado pensando en ello. Piensa en estas cosas. Medita en estas cosas. De manera que ellos han estado discutiendo esta promesa. Ella había estado discutiéndola, hablándola con su esposo. Pero después el elemento humano y levantó preguntas, lo cual sucede con todos nosotros. Y ella preguntó lo que el ángel le había dicho en respuesta a su pregunta. Y algo en ella testificó a lo que él habló a ella. Ella se preguntaba si quizás, posiblemente, ella sea aquella cuando ella leía la palabra. Y ahora este ángel está diciendo, sí, tú eres aquella. Ya casi lo sabías, ¿verdad, María? ¿Verdad, amigos? Tú casi lo sabías, ¿acaso no, María? Oh, yo solo estoy aquí para confirmártelo. ¿Es cierto? Yo no estoy viniendo, yo no estoy aquí para decirte algo que tú ya no sabes. Yo estoy aquí para confirmarlo. Yo estoy aquí para condicionar tu mente y para solidificarlo y para remover todas las dudas y para remover todas las barreras. Así es que ella se preguntaba, y entonces dice ella, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es de que yo puedo hacer esto? Bueno, yo nunca dije que lo harías, María. De hecho, tú no lo harás, María. Él hará lo que tiene que ser hecho. Él proveerá la palabra de simiente que habló Isaías. Esa palabra ha estado circulando el globo ya por cientos de años. Pero tú eres la cama, tú eres el lugar de reposo. Y Él, el Espíritu Santo, vendrá y sobreasombrará esa simiente y la vivificará y dará vida en ti. El ángel necesitaba que María respondiese a esa palabra con un amén. ¿Qué quiere decir amén, amigos? Así sea. Entonces, puesto en otras palabras, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Eso es la misma cosa que el decir amén. Así es que usted viene a la iglesia, amigos, y escuchas que Dios está buscando a su novia aquí, en este último día. Ella finalmente ha venido a la edad ya de madurez. Y viene ella a casar, no nada más para encontrar a su novia, sino para casarse. El matrimonio del Cordero ha venido. Y después escuchas tú que tú eres escogida entre todas las diferentes iglesias y después batallas por eso con un poco. Y después escuchas, eres favorecida por Dios. Y después escuchas, Él está contigo aún en ti. Y escuchas, Él cambiará vuestros cuerpos. Y Él te usará a ti para traer a Cristo de regreso a la tierra, viviendo en su novia. Y después tú te vas al hogar y estás contento y estás meditando entre todas estas cosas. Y después el lunes por la mañana golpea y empiezas a preguntarte, ¿cómo es de que sé que me está hablando a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué es de que Dios me escogería a mí? ¿Por qué no le preguntas a Él? Bueno, quizás sea yo dilusionado. Quizás vine a ser muy animoso, entusiasmado. Nosotros tuvimos que sentarnos con predicaciones y fuimos a reuniones de campamento, se nos invitó a predicar y otros ministros fueron invitados a predicar y estamos predicando estas cosas verdaderas. Y un ministro se levantó justo después de mí y empezó a citar a CK3 o Plato o Plato. Ve, filósofos griegos de 3,000 años atrás, no me importa lo que dijeron ellos, pero las personas eran impresionadas con ellos. Oh, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Oh, estos grandes sofos y oradores y estos que pueden hablar griego y así lo otro. Oh, son tan grandes pensamientos, tenían cabezas que eran tan grandes así. Y después este ministro empezó a hablar de psicología y empezó a decirnos de condiciones psicóticas. Ahora, yo he escuchado al hermano Branham usar términos como neuróticos, Dijo, hijos e hijas de Dios son entre línea ya neuróticos, son nerviosos, es porque eres sensible y estamos tratando con el espíritu, el mundo espiritual todo el tiempo. Entonces, estás entre la línea ya de ser neurosis, pues tendrán a quebrantamientos nerviosos cuando se cae uno y quizás tenga aquí la escena y las cosas golpean más duros que a todos los demás. Pero nunca escuché yo al hermano Branham decir que somos psicóticos. Entonces, al escuchar estos términos, digo yo, ¿de quién está hablando? Bueno, fue bien rápido para contestarlo a conforme él trataba de condicionar nuestras mentes. Él nos dijo que alguien que es psicótico pueda tener delusiones de grandeza. Entonces, si tienen estas delusiones de grandeza, se están imaginando que son esto, se están imaginando que son lo otro. Y después empezó a términos, soy sin mancha, virgen, la novia. ¿Qué mensaje estás escuchando tú? ¿Y por qué es que todas estas personas están diciendo amén? Y después trató de usar esos términos humildes. Tú solamente tienes que reconocer que tú eres, humillarte a ti mismo y reconocer que tú simplemente eres un pecador, salvo por gracia. Nunca aumentarás a nada. Él está, viene aquí alto, yo aquí. Y he escuchado esa suficiente enseñanza bautista cuando estaba en la denominación bautista. Eso es tontería. Eso es adulterio espiritual. Es una mentira. Yo era un pecador, pero después fui salvo por gracia. Ya no soy un pecador. ¿Cómo es de que puedo estar yo en él? Esa parte de que vino de él nunca fue un pecador. Nunca lo hizo para empezar. ¿Cómo es de que puedo ser virgen? La única manera que puedo ser virgen es de ser nacido de nuevo. Y esa parte de mí que nació de nuevo no es culpable. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. ¿Por qué? Porque yo creo. ¿Por qué es de que crees? Porque yo... porque en quién soy. Yo vine de él. Si yo estaba en él, ¿cómo es de que yo pudiera tener pecado en mí y estar en él? Ahora acabas de hacerle a él un pecador. Si yo salí de él y voy a regresar a él, yo soy hecho de lo que él es hecho. Gloria a Dios. Yo reconozco que la mente humana batalla con estas cosas y tiene dificultades. La mente humana suena psicótico. A la mente humana es una ilusión de grandeza. Entonces tú vives una vida de negamiento. Vives la vida negando de que no eres bueno. Vas a la vida negando de que eres un pecador. Vas en la vida y en vez de Dios dice, soy una reina y soy sin pecado. Dios me va a tomar un rapto y todo eso. Entonces tuvimos que sentarnos por eso. Y el siguiente servicio, otro ministro se paró y por la gracia de Dios lo enderezó todo. ¿Cómo es de que aún podemos reclamar por un momento de seguir este mensaje y tener ese tipo de interpretación en la palabra? Eso es pensamiento denominacional. Bueno, te voy a decir lo cual es la raíz de eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo esto maliciosamente, solamente te estoy diciendo la verdad. La raíz de ello es, ese hombre no es nacido de nuevo del Espíritu, porque si hubiera nacido de nuevo del Espíritu, tú conocerías estas cosas y tú reconocerías lo que Dios está diciendo en verdad. No está diciendo que hay alguna cosa buena de tu carne. Jesús dijo, tú me llamas buen maestro, no me llames bueno, no hay ninguna carne que se gloriará en la presencia de Dios. Entonces no se trata de esta casa de pestilencia, pero es lo que está allá en el interior, la nueva creación, lo que ha nacido de nuevo de Dios, lo que ha nacido de lo alto. Amigos, solo piénselo, si él tiene este carácter del cual hemos estado hablando vez tras vez, ¿usted cree que se va a casar que tiene un carácter menor? Ella va a tener el mismo carácter que él. Él tiene un derecho de casarse con quien él quiera. Y él le hace a ella. Tú eras inamable, él te hizo amable. Aleluya. Él le hace a ella lo que es él. Y ella es parte de él. Ella salió de él. Ella es el misterio de Cristo revelado. Y eso no es una desilusión, eso es la verdad. Perdón, es la palabra. Eso no es psicótico, eso es la palabra. Pero admito, se ocupa fe, se ocupa revelación. Dios tiene que mostrarte eso a ti. Entonces el lunes por la mañana empiezas a preguntarte, bueno, ¿cómo es de que yo sé que es que me está hablando a mí? Ve, quizás nada más vine a ser bien entusiasmado en el servicio, quizás soy desilusionado o ilusionado. Quizás vaya, estudie a Aristóteles o no, nada más manténgase fuera de eso. Usted empieza a preguntarse, ¿por qué es de que Dios me escogería? Y después regresas a la iglesia y en otro servicio, y el pastor dice, pero nada más vea tus deseos. ¿Por qué tuvieras estos deseos? ¿Por qué quisieras ser de Él y en parte de Él? ¿De dónde es de que esos deseos vienen? Y empiezas a edificar porque tu mente está siendo condicionada una vez más. Y él pregunta, ¿por qué es que su carácter es tan importante a ti y no es importante a todos los demás? ¿Por qué es de que tú tienes un amor de la verdad y asumas que todos los demás lo tienen? Y después te das cuenta que no, nada más quieren ganar un argumento, aunque se lo compruebes, no lo van a creer. ¿Por qué es que tú deseas revelación más que tu pan diario? ¿Por qué es de que te estimula? ¿Por qué es de que tú quieres que estas cosas sean verdaderas? Tu mente entonces está siendo condicionada por el ángel que está en el púlpito para creer lo que Dios te ha prometido a ti personalmente. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces tú vas al hogar y tienes otro lunes. Y el diablo te acuerda de tu árbol de linaje. Linaje de árbol. ¿Y qué más está colgando de ello? Y no tienes que ver atrás muy lejos antes de que quieres parar ya de ver. Y después vienes de regreso a la iglesia y escuchas, sí, pero ¿acaso no sabes que tú has sido cortado de ese árbol? ¿Y de que has sido engrastado en este otro árbol? Y este otro árbol es un árbol de vida eterna. Y no hay, solamente hay genes buenos en ese árbol. Nada hay que esté colgando de ese árbol de que tú tuvieras vergüenza de ello. Y escuchas, tú eres de los genes de tu Padre Celestial. Y por tanto, lo que esté en él está en ti. Y no puedes ayudarlo, ni es una decisión. Tú eres lo que eres debido a quién, de quién viniste. Tú saliste de él, tú irás de regreso a él y tú serás probado y ensayado y comprobado y después regresarás a él. Escuchen a esto, tú serás probado y ya lo has hecho. Piénselo, amigo. El hermano Branham, cuando él fue allá más allá de la cortina del tiempo, él tenía miedo, honestamente, de ello, pero tenía miedo del morir porque se nos enseñaba que íbamos a hacer como un espanto. Iba a andar flotando alrededor ahí como un vapor, o de que iba a ver al hermano Nebo allá flotar y él va a flotar hacia él. Digo, ¿cómo te va, hermano Nebo? Y el hermano Nebo va a decir, muy maravilloso, te saludaba la mano, pero no tengo una. Eso es lo que se nos enseñaba. Pero de alguna manera vamos a tener figuras, dedos para tocar una arpa, o uno de nosotros no podemos mantener un tono en una cubeta y vamos a tocar una arpa. Digo, hay cosas que son tan extrañas y diría uno, yo no quiero ser un vapor, yo no quiero ser un espanto. Y tampoco no quiero vivir en una nube. Pero uno diría, ¿y qué está mal con este lugar? Admito que está caído y está en condición así, pero aún así en su condición caída, hay unas cosas que amo de ello. Y entonces será renovado. Y el hermano Brano fue más allá atrás de la cortina del tiempo y le dijo, quiero ver a Jesús. Y se le dijo, no puedes. ¿Por qué? Porque tienes que ser juzgado primero. Bueno, ¿tiene que ser juzgado Pablo? Sí. Y después escuchó, tú serás juzgado y la hiciste. Pero tienes que ir de regreso. Bueno, no quiero ir atrás. Bueno, tienes que ir atrás. Bueno, no quiero. Bueno, nada más date cuenta de eso. Tú tienes que ir atrás y después vas a venir con nosotros y después nosotros vamos a ir de regreso contigo. Ahí está tu ministerio de regreso. Tú tienes que regresar. Él regresó. No un tipo de cosa inventada, imaginada. Lo que se le dijo fue, serás juzgado y la hiciste. Bueno, podemos nosotros decir la misma cosa de ti. Si tú eres la simiente de Dios, nacido de su espíritu, ya pasaste por tu juicio. La palabra ha venido a cruzar tu senda. Alguien diga alabado sea el Señor. Así es que estás animoso de ello. Quizás eso fue un miércoles por la noche que escuchaste eso. Oh, yo soy del ADN de mi padre. Y pues ahora estás emocionado. Tu mente ha sido condicionada. Estás más cerca y más cerca de recibir eso. Esa palabra en tu corazón, que soy parte de Él y de que Él no me va a perder, me va a guardar, estará conmigo, aún en mí. Él será mi consolador, mi fuerza, mi líder, mi guía, mi todo en todo. El que me ama. Y después viene el jueves. Y después tus complejos te empiezan a hablar a ti de nuevo. Y tus complejos te empezarán a decir, bueno, tú sabes mejor que andar en emocionándote. Subir tus esperanzas. Nunca se te da lo que esperas. Nunca ganas alguna cosa. Nada funciona para ti. Nadie en verdad te ama. ¿Y por qué debiesen? Tú ni a ti mismo te amas. Eres inamable. Eres un gasto de humanidad. De hecho, tanto así que ni aún tú te amas a ti mismo. Entonces, ¿a quién estás engañando? Y tú estás diciendo que eres escogido de Dios. Y después regresas al viernes, estudio bíblico, y escuchas que Dios no te ve de esa manera, en alguna manera. Pero tú sí, porque tú aceptaste la mentira que el diablo presentó a ti. Y de tal manera que escuchas ese viernes por la noche de que todo hijo e hija de Dios en toda edad tiene una simiente de gene en su interior, y esa simiente de gene hará, sin excepción, sacará esa palabra para esa edad, esa simiente. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia, y será vivificado y vivirás esa palabra y la vencerás. Y escuchas de que es imposible de que esa palabra de que no pase y de que tú no seas vivificado y de que tú no jales esa palabra en tu alma y alimentes esa nueva vida que está en tu alma, en la palabra que ha sido enviada a tu edad. Y por tanto dices, sí, si eso es verdad, tu mente es condicionada, lo está escuchando, eso es absolutamente la verdad. Toma eso, diablo. ¿Sabes qué, diablo? Yo gasté mucho tiempo ya escuchándote y permitiendo de que me golpees con todas tus feas y sin esperanzas, pensamientos malos. Dios no tiene pensamientos malos acerca de mí. De hecho, Él dijo, yo sé los pensamientos que pienso acerca de ti. No son pensamientos malos, sino son de paz, de darte el final que esperáis. Y como toda buena escritor de historia dice, sabe, ese gran final es y vivieron feliz para siempre. Eso está hablando de esos que están en ese libro. Si tu nombre está en ese libro, ese es tu fin. Aleluya. O usted dice, pero yo no soy bueno. Bueno, Pablo dijo que éramos como los mismos como los demás. Él va y eso y nos dice que no hay buena cosa en nosotros. Y después lo sigue con, pero Dios, quien es rico en misericordia, pero Dios, es Dios quien justifica, no soy yo, no es el diablo, no es la iglesia, no es el pastor, es Dios quien justifica. Bueno, ¿cómo es de que yo alguna vez voy a reflexionar ese mero carácter de Dios a través de mi vida, hermano Doug? Bueno, el mismo Espíritu Santo que trajo la palabra a ti traerá esa vida y ese carácter a ti. El mismo Espíritu Santo que sobreasombró a María nacerá en ti el carácter de Cristo. La palabra habla del nacimiento original en el párrafo 206 y la única manera que podemos nacer de nuevo es primero en el vientre de la mente, recibir la palabra y el Espíritu viene por encima de ello y lo trae a vida. Ahí lo tiene. Eso es lo que lo hace. Esa es la verdadera enseñanza de Evangelio, hermano. Yo lo creo. Si San Pablo estuviera aquí, parado aquí, él enseñara la misma cosa que yo hago en la última hora, ¿verdad? Porque le está enseñando lo que enseñó Pablo. Una vez más, en párrafo 254, la palabra habla del nacimiento original. Cristo ahora está tomando a para sí su novia, está embarazándola con su propia simiente en su vientre. El vientre, espíritu en su mente. Ahora, y no mezclará con basura denominacional. Ella es una virgen a él. Ahora, yo sé que han sido condicionados en la mente que no todo es posible con hombre. La denominación la enseña, pero con Dios todo es posible. Entonces, sí, yo creo eso, hermano, ya se me va a dar una cabeza grande y voy a ir alrededor sonando como que estoy ilusionado. Bueno, ¿es cierto eso? ¿Acaso María sonó ilusionada? ¿O de ilusiones así? ¿O tuvo una gran cabeza? Bueno, sí sonó de ilusionada cuando le dijo a los demás, ¿sabes qué? Lo que habló Isaías, una virgen concebirá. Esto es aquello. No lo dijo así, claro, pues. Pero lo creyó. Ella creyó lo que le dijo Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijo Dios. No porque ella pensaba alguna cosa de sí misma, sino que eso fue lo que dijo Dios a ella. Pero si ella lo hubiera compartido con otras personas, hubieran dicho, ¿saben qué? Aristóteles tuvo unas cuantas cosas que decir de ti, ¿ve? Porque vivió él, de hecho, antes que él, miles de años antes. Te llamara que estás ilusionado. Si tú eres acostado tú un sencillo, te hubiera dicho de que eres psicótico. Y psicóticos, pues, saben, son peligrosos. Van a tener un quebrantamiento. Un psicótico está completamente desconectado de la realidad. Bueno, yo de hecho estoy tratando de desconectarme de lo que Satanás llama realidad. Amén. Para que yo pueda recibir lo que Dios llama realidad, para que yo pueda llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque eso es lo que es verdaderamente verdadero. Lo que Dios dijo es verdad. Todo lo demás es una mentira. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que ya tomé mucho tiempo, pero solo por unos cuantos minutos más, déjenme darle unos cuantos más ejemplos de ese carácter que fue mostrado en el primero de esta nueva raza. Para que una vez más pudiéramos ver a ese carácter y reconocer lo que debe de estar en despliegue en nuestras vidas antes de salir de aquí. Sabemos que cada uno de nosotros ha sido lastimado por los demás a través del camino, y si no le ha pasado a usted, será. Y usted dirá, bueno, esa persona que fue tan lastimosa, esa persona que también está predicando falsa doctrina, bueno, déjame preguntarte esta noche, ¿qué les causó para que te maltrataran? La respuesta es una falta de carácter. ¿Qué les causó enseñar una falsa doctrina? Misma respuesta, falta de carácter. ¿Qué causa todas estas cosas? Una falta de carácter. Entonces vamos a ver por unos cuantos minutos más del carácter de él, y después dejaremos que el Espíritu Santo nos condicione para concepción. Y cuando usted escuche estas cosas de nuestro Señor, Dios quiere condicionarte a ti y a mí, creer que eres parte de Él. Entonces debes tener el mismo carácter, porque Él no se va a casar con alguien de un carácter menor. Él no va a vertir su sangre, pagar el precio último por algo que no lo vale. A él no se le está haciendo trampa con esto mismo. La primera cosa que quiero señalar aquí es de que Jesús no tenía malicia, lo cual quiere decir no tenía engaño, no tenía sutilidad, no tenía artesanía o astucia, algo así. Entonces todos estuvimos con la experiencia con personas que reclaman ser espiritual y no te lo dicen a ti así directo, pero lo dicen de cierta manera con artimaña, perdón la palabra, y tratan de insinuar algo esperando de que vas a recibir el mensaje. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No había engaño, no había sutilidad, no había artimaña, no había juego de plan. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces las personas tuercen las palabras, las personas usan medias verdades, las personas usan verdades que solamente te dicen la mitad de ello, y hacen eso para controlar, para manipular o para afectarte. Pero Jesús no hizo eso. Lo que Él habló, Él era bien plano acerca de ello. Él lo habló en amor, y todo era para edificarte, todo era para ayudarte, todo era constructivo. Él no regresaba palabras de amenaza con palabras de amenaza. Él no usaba palabras vacías. La palabra, o como tipo de cuando alguien se rebela con alguien, es aumentar abuso. No nada más lo pusieron sobre él, sino que lo aumentaron. Y no regresó abuso por abuso. En Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote convenía, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa palabra aquí sí que no tenía miedo de los demás y no le malconfiaba a alguien. Yo soy retado con esa, ¿eh? Si tú has sido herido por otras personas, vas a batallar con esto un poco. Tu tendencia va a ser de no confiar. Es verdad, y vas a justificar eso en tu propio pensar, porque es como, bueno, pues, haz esto a mí una vez y vergüenza en ti. Házmelo dos, vergüenza en mí y hace mejor. No debiese, pues. Y entonces, pues, tenemos una tendencia de venir a ser faltos de confianza. Que quizás tengamos la tendencia de levantar paredes y no venimos a dar a todos las mismas oportunidades que le dimos a esa persona que mostró que no podían ser confiados. Es cierto. Pero Jesús no hizo eso. En otras palabras, Él era lo que Él era sin importar las circunstancias. Él no dejó que las circunstancias cambiaran lo que Él era. Él era lo que Él era. Ahora, piensen esto. Voy a cerrar aquí en un momento, pero piensen esto por un momento. Les dijimos que no podemos producir este carácter tú mismo. No puedes fabricarlo. Tiene que ser nacido en ti. Tiene que ser traído a través de pruebas y las cosas que pasamos en esta vida, a través del Espíritu Santo. Pero hay unas cosas que puedes hacer para ayudar a poner esto en movimiento. Por ejemplo, puedes saber que alguien te hizo algo a ti y tu reacción natural es, pues no voy a hablar a esa persona. Y puedes saber que eso no es bien. Y quizás no tengas el carácter en ti para ir ahí por encima de ello, pero todavía puedes decir, pero yo sé que eso no está bien, entonces no voy a hacer de esa manera. Y lo que estás haciendo es, estás abriendo la puerta y permitiendo ese carácter que después encuentre su lugar. Ese carácter que después venga, porque aquí está la situación para que pues venga. Digo, ¿cómo es de que lo vamos a ver? Lo vamos a ver cuando tiene que ser visto. Vamos a verlo por las situaciones en la vida. Va a ser comprobado por lo que pasamos. Va a ser comprobado ser lo que es. Y en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía engaño o fraude, libre de culpabilidad, no temiendo mal de los demás, y a nadie le faltaba, le desconfiaba. Y en Hebreos capítulo 2, en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Cuántos creen que es misericordioso? Eso es parte de su carácter. Y fiel. Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto en él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces era misericordioso, fue fiel. Y en rápido, Hebreos capítulo 8, el verso 12, porque seré propicio a, perdón, Hebreos 8, 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, 3, perdón, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la retienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros. Amigos, ¿por qué no podemos ser pacientes para los demás cuando Dios es paciente a nosotros? Todos necesitamos longanimidad, paciente, no queriendo. Él fue paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él está haciendo toda posibilidad. Él no va a hacer la puerta hasta que la última puerta persona diga, no quiero eso. Entonces, no se tarda, no. Él es paciente y no quiere que ninguno perezca. Ese carácter tiene que estar en despliegue. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y una vez más, en Lucas capítulo 2, y vino con él, fue a Nazaret y fue sujeto a ello, pero su madre guardó todas estas cosas en su corazón, y Jesús creció con estatura y favor con Dios y con hombre. Esto fue hablado, no leído. Entonces fue humanamente hablando. Después leemos en Juan capítulo 4, en el verso 34, Jesús dice a él, mi carne es hacer el que me envió, y de mi comida es que haga la voluntad que del que me envió y que haga cabe su obra. ¿Ve? Entonces fue obediente humanamente, y después vemos que se sometió a él mismo y fue obediente espiritualmente. De manera que si nosotros faltamos respeto a mamá y a papá, honra a tu padre y madre, para que tus días sean largos, también es una cosa buena hacer. ¿Quieren que las personas te honren a ti? Empieza a honrar a tu mamá y a papá. Bueno, lo haré si es que estoy de acuerdo con ellos. No, dice. No importa si estás de acuerdo con ellos o no. Tú no sabes todo. Si faltamos respeto a mamá o a papá, es un paso pequeño entonces para faltar respeto a los demás en liderazgo, o faltar respeto al pastor, o faltar respeto a los diáconos, nuestros maestros. Y si no podemos respetar lo que vemos humanamente, no hay manera que vas a respetar a Dios tampoco, a quien no puedes ver. Entonces empezó con Jesús, como a una edad joven, empezó, aprendió obediencia, estaba bajo sujeción. Y en Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago esas cosas que le agradan. Entonces, si tú tienes la misma mente que Cristo, va a ser la misma cosa. No lo tendrás en la plenitud que lo tuvo, y cuando lo recibes, tiene que crecer. Entonces, no va a manifestar completamente el día número uno. Tomará tiempo para madurar, pero ahí estará. Y dice la iglesia, en Juan 15:10, ya estamos a punto de acabar, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, un líder no puede ser guiado, no es un líder llamado por Dios. Y por tanto, él tuvo que comprobar que él pudo ser guiado, si es que él va a ser el capitán de nuestra salvación. Y otra cosa es de que no pide a él que hagamos nosotros algo que él mismo no hace primero. En Filipenses 2:8, esta fue nuestra escritura de apertura. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte en cruz. Ahora, quizás no soy muy inteligente yo, y quizás nací en noche, pero no fue noche. La palabra que el cual el venir a ser es algo que no tenía, sino que tuvo que aprender. Humanamente, él dijo que tuvo que aprender. Él vino a ser obediente a muerte, a una muerte en la cruz. Y en Hebreos 5:8, aunque fuera un hijo, aún así aprendió obediencia por las cosas cual él padeció. De manera que si él aprendió, nosotros aprendemos. Y tenemos que aprender a tomar órdenes. En Hebreos 13:7, muchas personas decían de que no leeríamos esto, pues, pero está ahí justo antes de 13:8. Acordaos de vosotros, perdón, pastores, o que os hablan la palabra de Dios. O dice, muchos no creen ya en pastores, pero considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Mateo 9:36, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahora, fue movido con compasión, amigo. No estaba diciendo, estos son todos creyentes, o estos son todos hebreos, o... No, estas son personas. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y le hirió. Él sabía que eran un pueblo sin pastor. Y en capítulo 14, en el verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El hermano Branham dijo que si no puedes sentir por alguien, guarda tu oración. Dios no va a escuchar tu oración. Dios no va a orar tu oración. Si no hay sentir en tu corazón, Él puede compadecerse de los sentimientos de tu enfermedad. Y si no te puedes poner tú en los pies de otra persona y sentir por ellos, ya no estás en condición tú de orar por ellos. ¿Cierto? Esto es carácter ahora. De manera que si leyéramos más adelante en ellos los siguientes cuantos versos, vieras tú que también vio allá y miró que no tenía ninguna cosa que comer. Y pues, él fue conmovido por ello. No quería que se fueran al hogar hambrientos. Entonces partió los peces y los panes y los repartió. Pongámonos de pie. Lo siento que aquí tuve que mochar esto al último aquí, pero tenemos que cambiar el orden de servicio porque es noche de comunión y de lavado de pies. Lo amo. Sabemos que cada vez que venimos, queremos venir con una conciencia clara y sabemos de que si hemos dado nuestros corazones al Señor y hemos confesado nuestros pecados, como nos dijo Pablo, es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de toda injusticia. Sabemos que haremos errores. Entonces, las personas cuando dicen que tú eres la novia sin pecado de Jesucristo, dicen, pero ¿por qué te estás arrepintiendo? ¿Por qué estás pidiendo por perdón si es que eres sin pecado? ¿Verdad? Pecado no es el hecho de cosas que haces. El pecado es la incredulidad y tú harás cosas porque no crees. Nosotros haremos cosas que no están bien después de que somos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Hacemos cosas que no están bien, no porque vamos en antemano para hacer cosas que no están bien, sino porque no hemos orado o no hemos traído esa parte bajo sujeción a la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero nuestro deseo será de hacer eso que está bien. Y cuando nos damos cuenta, vamos a tener que decir lo siento, justo hasta que venga ese cambio del cuerpo, estoy seguro. Quizás menos y menos, pero si tenemos, era parte de nuestro vocabulario. Jesús nunca tuvo que decir eso, pero nosotros sí, ¿cierto? Juan dijo, si dicen, primero de Juan, si dicen que no tienen pecado, son mentirosos. Pero después viene en el siguiente capítulo y dice, si tú eres nacido de esa simiente incorruptible, no hay pecado en ti. ¿Es verdad? Entonces, en el primer lugar está hablando del hombre que dice que no hay pecado en mí. Bueno, naciste en pecado. Si tú no vienes a ese reconocimiento de que tú eres un pecador, no puedes ser salvo por su gracia. Entonces, tienes que venir a esa confesión y reconocerlo. Pero ya que eres nacido de nuevo de esa simiente incorruptible. Creo que pero así fue que lo puso. La palabra de Dios no permanece ya pecado en ti. Tú crees en el alma. Y tú vas a cargar esta casa de pestilencia al cambio de cuerpo. Y va a desanimarte, si no eres cuidadoso, va a desanimar a los demás y vas a pedir perdón, lo vas a hacer bien. De manera que cuando venimos a la mesa, amigos, es lo que estamos haciendo. No estamos viendo, tengo miedo que voy a ir al infierno, o esto es comunión, hecho de comunión otra vez, y pues quizás no soy salvo mañana. No, eso es establecido, eso ya está hecho, eso ya ha sido hecho, tratado. No tiene alguna cosa que ver con ellos, ¿verdad? Estamos viniendo y estamos haciendo esto simbólicamente esta noche. No estamos literalmente comiendo su carne, literalmente no estamos tomando su sangre como los católicos enseñan. Llaman eso el milagro de transubstanciación, donde el sacerdote pone al lado su pipa y pone su bandera y su vino, y después ora por la hostia y el vino, y milagrosamente viene a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es lo que creen ellos. Llama el milagro de transubstanciación. No sé cómo decir esa palabra. ¿Por qué salen con esas palabras complicadas? Porque saben que nadie va a ir a buscarlas. Nada más confíanos en ellos, dicen. No está en la Biblia, eso. ¿Verdad? Estos son símbolos. Y lo estamos haciendo en memoria de él. Es cierto, pero es estar recordándonos que todos los días debiésemos de estar teniendo comunión espiritual con Él y con uno y otro, que nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas deben de ser confesadas. Todos los días debiésemos de estar orado todo el día, todos los días. Hacemos esto a frecuente, hemos decidido nosotros hacerlo una vez al mes, para que un poquito menos será una rutina, perdón, un poquito menos viene a ser casual y un poquito más después viene, entonces debemos de tener comunión y de haber orado, sabiendo que cuando venimos a esa mesa hay sanidad en la copa. Es cierto, lo que necesites, sabemos que tenemos un derecho a ello, pero si venimos acá y las cosas no están bien y no hemos confesado, estamos viviendo como relajado o un poquito suelto, la enfermedad va a estar en la copa. Nada más para ti, sino la enfermedad para el cuerpo también. Entonces queremos discernir el cuerpo y hacemos eso por pidiendo al Señor que discierna nuestros propios corazones y pensamientos, dejar que su palabra discierne, como estoy seguro que la palabra ha estado discerniendo a través de los servicios. Y después, si el Señor trae algo a tu memoria, tú solamente dices, Señor, yo verdaderamente lo siento. Y lo estás. Perdóname, Señor. Yo no quiero hacer de esa manera. Ayúdame. Ayúdame a guardar ese lugar cubierto con la palabra. Mantenerlo bajo sujeción. Si tenemos alguna cosa que tenemos que hacer bien con alguien más, queremos ir a hacer eso. Es cierto. El diablo puede tomar comunión y convertirlo en algo que no lo es. Él te puede decir, bueno, ¿cómo sabes que todo está bien? ¿Y cómo sabes que, porque quizás no has confesado? Quizás hay unas cosas que tú has hecho que no has confesado. Ya que no has confesado, eso es el diablo hablándote. No necesitas ir a agarrar una máquina de construcción y desenterrar allá en tu corral cosas así. Digo, la convicción para eso es, pero dile gracias a Dios por la convicción. Ahora, cuando tú recuerdas cuando dijiste eso, hermano Juan, y te acuerdas la manera que lo dijiste, eso no fue exactamente correcto. Y tú sabes, sí, lo sé, Señor. Yo tengo que decirle al hermano Juan que lo siento, que pues le respondí de manera mala, y usando eso como ejemplo, ¿verdad? Eso vino a mi memoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae convicción. La convicción no es para tirarte en la zanja, no es para condenarte, es para que tú puedas confesar y celosamente arrepentirte y continuar en caminar con tu cabeza en alto, sabiendo que cuando yo venga acá y tome de la copa, hay sanidad en ella. ¿Creemos eso esta noche? Tenemos que ser recordados de ello vez tras vez, una que otra vez. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre, al cambiar el orden del servicio una vez más. Gracias, estamos por la oportunidad que nos has dado. Señor, como hiciste esto tú con tus discípulos, tú nos dijiste que hagamos esto como yo lo he hecho contigo. Haz esto tan frecuente en memoria de mí, para recordar de que tu muerte y resurrección y entierro, tu perdón de pecado, recordándonos de cómo es que debemos de tomar de tu palabra. Como tú dijiste, estamos comiendo la carne. Al recibir tu vida dentro de nosotros, estamos comiendo tu sangre. Pero sabemos que no estamos comiendo literalmente tu sangre humana, sino que la mera vida que fue envuelta en una célula de sangre, que fluyó a través de tus venas. Esa mera vida, esa célula de sangre, cuando fue abierta, esa mera vida fue suelta. Y es esa vida que estamos recibiendo nosotros. No es de que literalmente estamos comiendo tu carne, sino que cuando sabemos que tú eres el pan de vida, tú eres la palabra, y cuando estamos participando de la palabra de cuerpo del Hijo del Hombre, es tipificado y asombrado como comer tu carne. Señor, sabemos que no somos carnívoros y de que ninguna suma de oración va a convertir esa hostia o en tu cuerpo ese pan o ese vino. Y tampoco queremos que así sea. No es necesario tampoco. Cuando tú participaste de comunión con tus discípulos, tú partiste pan y después echaste vino en una copa y pasaste la copa. No la tocaste y no pusiste tu dedo ahí, permitir que sangre virtiera en la copa y no cortaste parte de tu cuerpo y dijiste, cómete esto. Esto es pan. Era simbólico. Pero Señor, es un recordatorio que eso es lo que literalmente estamos haciendo cada día en singular. Estamos participando de tu palabra y tu palabra es vida. Y estamos recibiendo tu espíritu que vivifica esa palabra, lo hace vivir. Y oro que muevas tú en todo corazón, que no hay una persona en el edificio que no tenga una conciencia clara aquí esta noche de lo que estamos haciendo. No hay razón para que nosotros no tengamos una conciencia clara. Si tú trajiste algo en nuestra memoria, será sencillo, no será complicado. Y Señor, tú lo mostrarás a nosotros. Solamente lo hacemos bien. Puede ser un momento en tiempo, se ocupa semanas ni meses. Nada más un momento en tiempo. Y está en el mar de tu olvido. Y nada es estorbado. Así es que gracias te damos por esta oportunidad aquí esta noche. Y oro que tú bendigas a cada uno. Y Señor, cualquiera necesidad estén en el cuerpo, estamos en expectativa esta noche que estas necesidades serán cumplidas. Porque verdaderamente eres fiel. Y Señor, por el ser fiel, tú haces lo mismo. No eres respetador de personas, sino de tu palabra. Si lo hiciste por uno, lo das por los demás, de acuerdo a tu palabra. Y oro que tus bendiciones sean sobre cada uno y de que tu presencia esté cerca con cada uno. Y después, al irnos a lavar los pies de unos de otros, al conforme tú fuiste y lavaste la tierra de los pies de tus discípulos, tú dijiste una vez más, ¿ves lo que he hecho a ti? Haz esto también unos a los demás. Así es que, Señor, qué honra y privilegio es el tener eso. Esa oportunidad aquí esta noche de ser un siervo unos a otros y de humillarnos unos a otros delante de unos a otros y permitir que tu Espíritu ministre a nuestros hermanos y hermanas a través de nosotros. Y pedimos, Señor, que tú tengas las preeminencias, Señor, y que sea en cada parte del resto del servicio, como fiel lo haces tú, vez tras vez. Pero nunca queremos ser negligentes en el invitarte, porque sabemos que no te forzas tú mismo cuando no eres bienvenido. Queremos que siempre sepamos que eres bienvenido y de que queremos que tú seas enfrente y el centro. Bendice a cada uno aquí esta noche. Ciertamente damos la honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre.